las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Turno de réplica del grupo mixto a las alegaciones de Mariano Rajoy. ETA ha centrado el momento más tenso entre Amaiur y el Ejecutivo cuando el portavoz del partido, Sabino Cuadra, le reprochaba al presidente la política antiterrorista que sigue el gobierno y aseguraba que Rajoy intentaba imponer una francocracia refiriéndose a la situación de los presos de ETA para calificar además como sadismo la política de dispersión.
Es absolutamente absurdo decir que después de más de 3 años de inactividad por parte de ETA, ustedes sigan diciendo que nosotros vamos a seguir con la misma política antiterrorista. Esto no tiene ningún sentido, ni siquiera desde un punto de vista policial, decir que se van a seguir con las ilegalizaciones, con los procesamientos, con la cárcel, con las torturas.
Una dura crítica que ha sido contestada por el presidente del gobierno de esta manera.
¿Qué ha dicho? Ustedes estaban muy cómodos con, ha dicho él, el conflicto violento, es decir, cuando ETA mataba. Esa afirmación es repugnante. Pero vamos a mantener la misma política antiterrorista, como he dicho a lo largo de toda esta legislatura.
Un turno que ha vuelto a aprovechar también el portavoz de Esquerra Republicana, Alfred Bosch, para insistir en la independencia de Cataluña, alegando que Rajoy defiende que España le va mejor unida, pero no puede demostrarlo, aunque algo sí reconoce Bosch, que va mejor en nuestro país.
Le diré algo que creo que sí que mejora. Honestamente, creo que sí que mejora y es motivo de satisfacción para mí y para la mayoría. Y es que el pueblo se mueve, avanza. Quiere cambiar las cosas, la gente quiere cambiar las cosas y es por eso que estoy convencido que llegaremos a una República Catalana y con un poco de suerte y con deseos fraternales también a una República Española. Y usted, señor Rajoy, pues se quedará ahí pasmado en su falso El Dorado. La vida es así.
Acabamos de conocer, por cierto, también la sentencia del Constitucional sobre la consulta catalana. El Pleno ha acordado, tal y como se preveía, la inconstitucionalidad de ambos proyectos por unanimidad, tanto el de la ley de consultas como el que se intentó dar cobertura a la convocatoria de la consulta soberanista del 9N, como decíamos, la propia consulta. Inconstitucional también ha quedado sentenciado el decreto con el que Artur Mas convocó la votación. Eso en los tribunales, en la calle, las protestas por las medidas del gobierno de Mariano Rajoy, fuera de este debate, también se están haciendo notar. Al menos en las aulas, los estudiantes califican de éxito la huelga convocada para hoy en las universidades contra el decreto que permitirá a las mismas crear grados de 3 años. Raquel Elices.
A falta de datos concretos, universidades e institutos esperan la mayor movilización en 20 años. Se trata de un llamamiento por parte del Sindicato de Estudiantes para exigir la derogación del nuevo decreto 3+2, por el que los grados se reducirían a 3 años y los máster pasarían a durar 2 años. Así, aumentarían también las tasas universitarias. Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes en la capital.
Esta huelga está siendo secundada de esta forma porque el ataque lo requiere, ¿no? Decíamos, salimos a la huelga para decirles que no aceptamos que se nos exijan 15.000 o 20.000 euros para poder tener un título universitario, ¿no? Vaciamos las aulas para decir que no aceptamos que por ser hijos de trabajadores no podamos estudiar.
La huelga se prolongará mañana con una movilización que en la capital recorrerá el tramo Puerta de Sol Atocha con salida a las 12 y en la que se espera el respaldo de miles de jóvenes estudiantes.
Una vergüenza, porque pagamos un montón ya de tasas y los másteres son carísimos como para que encima lo suban más.
Aparte también se busca asemejarnos con Europa, pero no desde la vía adecuada, pienso yo.
En el caso de que este decreto no sea derogado, los sindicatos advierten que los paros se repetirán los próximos 17 y 18 de marzo.
Grecia reconoce que tiene ya serios problemas de solvencia tras la fuga de capitales y a punto de entrar en suspensión de pagos. El visto bueno del Eurogrupo ayer no servirá al menos de momento para desahogar la economía del país. Bruselas no ofrecerá más liquidez a Grecia hasta que acometan esas reformas pactadas. Sandra Sánchez.
Ni ese visto bueno del Eurogrupo al plan de reformas de Grecia atisba un poco de luz en la economía del país. El gobierno heleno ha reconocido hoy que ya tiene serios problemas de liquidez y que está a punto de entrar en suspensión de pagos, por lo que, según dice, todavía hay grandes necesidades financieras sobre las que no se ha hablado con los socios de la eurozona. Y para más inri, Bruselas no dará un euro más hasta que el país heleno acometa esas reformas pactadas, por lo que la situación podría volverse aún más crítica en los próximos días. Así, en estos momentos, la única que arroja un poco de optimismo sobre el país heleno es la agencia de calificación Moody's, que ha insistido en que el riesgo de contagio de Grecia a otros países europeos es menor que en 2012, cuando entonces parecía inevitable la ruptura de la moneda única europea.
Pues con la vista puesta en Grecia, miramos hacia los mercados, donde nuestro IBEX 35 cotiza en negativo, pierde un 0,18%, está en los 11.044 puntos. Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio con Economía a las 2 en 55 minutos. Mientras tanto, sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En qué crack no nos achicamos.
Sigue con nosotros la mejor liga del mundo.
En qué crack no mareamos la perdiz.
El debate, los mejores invitados, tu opinión.
En qué crack no nos andamos con chiquitas.
Y con todo el equipo de quecrack.com.
En Gestiona Radio, qué crack. Con Ciro López, Germán Pose y Antonio Mérida.
De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes, es la 1:06 minutos, las 12:06 en la Comunidad Canaria y aquí comenzamos una nueva edición de La Voz de los Recursos Humanos en la sintonía de Gestión a Radio, como todos los miércoles. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, el mundo de los recursos humanos es protagonista en esta sintonía. Cecilia Zubiri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, otro miércoles aquí.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, bien. Bien.
Por cierto, hoy no tenemos a Ana Toro, que se nos va de vacaciones a Punta Cana, vamos.
Sí, hoy estamos solitos los
aquí
dos.
Aquí al lado.
Sí, sí, vamos, unas vacaciones.
¿Cómo se lo monta?
Qué envidia, qué envidia. Pero bueno, nosotros
estamos aquí. Y además
que
calladito se lo tenía, porque el otro día salió corriendo y anda que dijo, pues que me voy a Punta Cana.
Bueno, nada, es que el pasado miércoles se tuvo que ir corriendo para el sexto premio literario.
A comer un cocido a Larry, sí. Entre otras cosas. Pero luego, hoy se nos va a Punta Cana.
Pero bueno, nosotros estamos aquí a tope.
Estupendo. Y además encantados de estar aquí en un día en el que, entre otras cosas, pues ¿de qué vamos a hablar? Cuéntanos.
Pues como todos los miércoles, haremos un repaso a la actualidad, hablaremos de los nombramientos, ofertas de empleo y tenemos a una entrevistada de lujo.
¿Quién es?
Pues la ganadora del sexto premio literario.
Bueno, pues con ella, que además se llama, ¿cómo se llama?
Ana Belén.
Que ha entrado por aquí, ahora luego la saludaremos porque llega. Que hoy en Madrid está el tráfico un poco complicado, yo no sé si hay alguna manifestación o...
Sí, creo que hay alguna huelga.
Alguna manifestación. Bueno, pues está el tráfico un poquito complicado y es difícil llegar. Porque es lo que pasa, cuando uno se acostumbra a que el tráfico esté bien, que es lo que suele ocurrir en Madrid desde hace unos años a esta parte, pues el día que está mal, pues ya como que uno no se acuerda cómo era esto hace unos años. Que, en fin, cogías el coche y nunca sabías cuándo ibas a poder dejarlo y dónde dejarlo. En fin, bueno. Esto, vías de contacto, rápidamente.
Pues nos pueden escribir a través de Twitter en @RRHHdigital con nuestro hashtag del programa, @LaVozRRHH, y a través del mail de redacción @RRHHdigital.com y el WhatsApp.
El WhatsApp de Gestiona Radio, por si queréis hacernos llegar alguna pregunta a nuestros invitados, el número es... 657, ¿no ves?
No, yo no veo.
¿No lo ves? Pues lo digo yo. 657-789116. 657-789116. Son ya la 1:09. Empezamos. Como siempre, con un rápido repaso a la actualidad, noticias como estas. El 54% de los desempleados no han superado la educación secundaria.
El empleo perdido durante la crisis se ha cebado en las ocupaciones de bajo nivel de capacitación. En los últimos 7 años, más de la mitad de los trabajadores que no han superado la educación primaria perdieron su empleo. En cambio, el número de ocupados con estudios superiores se incrementó en un 2%. Según los datos analizados por AENOA y basados en la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2014, la tasa de paro de quienes solo tienen estudios primarios es muy alta, del 38%, muy por encima de los que disponen de estudios superiores, del 14%. Además, las estadísticas señalan que el 54% de los desempleados no han superado la educación secundaria.
Otra noticia, en España las mujeres emprenden el doble que los hombres.
Las mujeres emprenden el doble que los hombres en España y desde 2008 el 48% de las empresas españolas que comenzaron su actividad fueron creadas por mujeres, según ha indicado la directora de Marketing y Comunicación de la empresa de planificación fiscal y patrimonial Óptima, Victoria Arán. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres en España alcanza el 24%. Y Arán, que ha presentado el estudio Mujer y Planificación Financiera, ha destacado que este dato es una muestra de cómo las mujeres están contribuyendo a salir de la crisis. No obstante, ha señalado que aunque la participación de la mujer en el mercado laboral en España es ya de un 45% y la incorporación de las mujeres ha ido muy bien, la empresa no ha ido al mismo ritmo y persisten las barreras.
Psicotec organiza un taller gratuito de storytelling.
La consultora Psicotec, consultora multinacional española especializada en recursos humanos, organiza el próximo jueves 5 de marzo un taller gratuito, Storytelling, el arte de crear valor en la comunicación, en sus oficinas de Madrid, ubicadas en la calle Orense 7. En la actualidad, un requisito fundamental para desenvolverse de forma adecuada en el entorno empresarial es la posesión de habilidades comunicativas. Tanto es así que el 85% del éxito de una empresa depende de las habilidades de comunicación de sus directivos, así como de su capacidad de alinear a los empleados con la estrategia y objetivos de la misma.
Bueno, luego vamos a hablar con Mónica Yáñez, que es la socia directora de Psicotec, y nos fue... ¿No? Ah, de Psicosoft, que me estoy equivocando, de verdad, perdóname, que me estoy equivocando. Bueno, primeramente dura de pata de la tarde, no pasa nada. Otra noticia, los trabajadores de transporte y distribución, los más activos a la hora de buscar un nuevo empleo. Espera un momento, porque antes luego me decía, dice, bueno, ¿y qué pasa en la radio cuando uno se equivoca? Y digo, pues darle naturalidad, ¿qué vamos a hacer? No podemos rebobinar, ¿eh? Pues claro, es lo que pasa. En fin, continúa.
Bueno, pues el 13,5% de los profesionales en España se encuentran en búsqueda activa de empleo. En total, más de 2.280.000 trabajadores está buscando otro puesto de trabajo. Esta es la principal conclusión que se desprende del último estudio internacional Randstad Work Monitor, correspondiente al cuarto trimestre de 2014, realizado tras el análisis de más de 15.000 encuestas a nivel internacional. El estudio internacional Randstad Work Monitor analiza la tasa de búsqueda activa de empleo por sectores. Del informe se desprende que en el sector de transporte y distribución, uno de cada cuatro profesionales está buscando de forma activa otro puesto de trabajo, un 23%, 10 puntos porcentuales más que la media nacional.
Y el próximo día 5 de marzo, el Hotel Arcipreste de Itá, en la madrileña localidad serrana de Navacerrada, va a celebrar su jornada de puertas abiertas para la empresa. Saludamos ya a Antonio Herrero, que es el socio director del Hotel Arcipreste de Itá, para comentar los detalles de esta jornada dirigida a los profesionales de los recursos humanos y directivos de empresas. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludaros. Mucho gusto.
¿Qué tal día hace hoy por Navacerrada, ahí en la Sierra de Madrid?
Hace un día típico de sierra, con mucho sol, pero también tenemos mucho viento. Entonces, bueno, pues después del temporal que hemos sufrido en los últimos 15-20 días, esto es una bendición.
Es una bendición.
Y antes de nada, la jornada es el día 10. El día 10, martes.
Vale, segundo error de la tarde.
El martes 10.
Bueno, ¿y en qué consiste la jornada? Cuéntanos.
Pues lo que queremos es, pues, aunque el Hotel Arcipreste de Itá, pues es un hotel que se inauguró en el año 1960, pero ha estado varios años cerrado y varios años gestionado por la cadena USA. Uh-huh. Y, en fin, lo que queremos ahora, que lo hemos retomado nosotros otra vez, la propiedad, pues ofrecer a las empresas, que han sido muchas las que han venido a este hotel durante todo este periplo, uh-huh, pues ofrecerle nuestras nuevas instalaciones después de la remodelación que hemos hecho. Es una remodelación que os invito desde aquí a que el día que queráis vengáis a conocerlo y a visitar nuestro hotel, que creo que ha quedado muy bonito, con sus salones de convenciones, su zona de spa, sus habitaciones súper confortables. En fin, yo creo que hemos hecho una obra francamente bonita.
Bueno, cuéntanos unos detalles de lo que pueden encontrar los profesionales de recursos humanos en estas nuevas o remozadas instalaciones del hotel.
Pues mira, tenemos fundamentalmente dirigido al tema de empresas. Tenemos wifi en todas las dependencias del hotel. Tenemos una zona de salones de reuniones con capacidades varias. El más grande para unas 60-70 personas. Otro un poquitín más pequeño para unas 40 personas. y otro un poquito más pequeño, como por unas 10 o 15 personas. Uh-huh. Y al margen de estos salones, con todos los medios audiovisuales, como es natural, otro proyector, pantalla, flip chart, en fin, todos los aparatos audiovisuales necesarios para hacer una reunión de empresa. Y aparte de esto, pues tenemos una muy buena restauración, unas habitaciones muy confortables y muy amplias, y una zona de spa con sauna, con gimnasio, con zona de tratamientos y una zona de aguas con piscina climatizada y con jacuzzi.
Caramba, pero entonces al final no van a ir a trabajar, sino a relajarse, ¿no?
Hombre, pero es que después de una jornada de trabajo dura, desde que termina la jornada de trabajo, desde las 6, 6:30, 7 de la tarde hasta la hora de la cena, esas dos horitas que siempre hay ahí muertas, pues pienso que puede ser muy agradable para los asistentes el poderse relajar un poquito.
Muy bien. Bueno, el hostal ha estado históricamente muy relacionado con el deporte y con la cultura. ¿Nos puedes contar un poco vuestros orígenes?
Pues los orígenes, como te he dicho antes, este hotel se inaugura en el año 1960 por mi padre, por Antonio Herrero Jorge, y desde que se inaugura prácticamente el hotel, porque el hotel se inauguró a finales del año 59 y en enero del 60 pues ya empieza a venir a concentrarse el Real Madrid.
Sí.
Se fue, y el Real Madrid ha sido pues santo y seña de este hotel, como es natural, porque venían a concentrarse siempre que jugaban un partido en Madrid, pues siempre se concentraban en el Arcipreste de Hita, o sea que siempre venían aquí, y luego con todas las sinergias que ellos suponen, porque claro, todos los equipos que venían a Madrid, pues lógicamente pues preguntaban por el en qué sitio se concentra el Madrid, y lógicamente pues aquí han venido pues muchísimos equipos aparte del Real Madrid. Y la selección española en el Mundial del 82, en fin, la lista de equipos. Hemos tenido campeones de Europa, hemos tenido dos, el Nottingham Forest y el Nottingham Forest y el Milán, que jugaron las dos finales en el Bernabéu y además las ganaron. Y curiosamente les dio suerte el arcipreste.
Bueno, además el hotel está en un entorno pues inigualable, como es el de Navacerrada, que para quien no lo conozca, pues bueno, es que yo sí lo conozco porque he estado unos cuantos años trabajando allí todos los días. Entonces, bueno, la verdad es que, en fin, es un lugar encantador dentro de la Sierra de Madrid, y además que está muy cerquita de la ciudad, porque de Madrid pues que está a media hora larga, 40 minutos,
sí,
no más, 40, ¿verdad?
40-45 minutos, está lo suficientemente cerca pues para el tema de los cursos de formación, para poder en cualquier momento pues un directivo o cualquier problema que surja en la oficina en Madrid, pues en 45 minutos está en la oficina, y a la vez lo suficientemente alejado pues para huir del mundanal ruido de Madrid, ¿no? Entonces yo pienso que la ubicación es ideal, y está además pues en pleno parque nacional. Y la ubicación del hotel es privilegiada, esa es la verdad.
Estupendo. Tenéis una web que es hotelarcipresteedita.com, que
exacto,
ya pues aconsejamos que quien esté interesado que la visite y se pueda hacer un poco idea de cómo es ahora el hotel, pero lo que animamos es a que lo visitéis. Pues ha sido un placer, Antonio, por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros, y ya te digo, el día que os apetezca o que vuestra agenda os lo permita, ya sé que andáis siempre muy apretados de agenda.
Pero bueno, no digas dos veces que nos presentamos allí. ¿Eh?
Os invito nada, el día que queráis, os invito a que vengáis a comer o a pasar un fin de semana, lo que queráis.
Estupendo, muchas gracias.
Y muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti, Antonio Herrero, socio director del Hotel Arcipreste de Hita. Hasta otro día. Continuamos adelante en la voz de los recursos humanos. Vamos ya con los nombramientos de esta semana. El primero, Mercedes Felipe, que es la nueva directora general de Nortempo.
La compañía de gestión integral de recursos humanos Nortempo impulsa su crecimiento con la renovación de su primera ejecutiva. Mercedes Felipe, con amplia experiencia en el sector de los recursos humanos, se convierte así en la nueva directora general de la compañía. Más de 15 años de experiencia en puestos de responsabilidad en el sector de los recursos humanos avalan la amplia trayectoria profesional de la nueva directora general de Nortempo. Licenciada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un máster en prevención de riesgos laborales y una MP por el Instituto de Empresa.
Softonic ha nombrado a Scott Arpagian como nuevo CEO.
Softonic, la plataforma líder para descubrir aplicaciones, ha anunciado el nombramiento de Scott Arpagian como nuevo CEO. El nombramiento de Arpagian está relacionado con un mayor énfasis por el sector móvil y un renovado enfoque en la innovación de productos, la expansión y el aumento de ingresos de la compañía. Con más de 20 años de experiencia en el sector, Scott se incorpora al equipo de Softonic tras su paso por Disney, donde trabajó como vicepresidente de Desarrollo de Negocio y Estrategia Internacional de la División de Juegos Sociales y Móviles de Disney Interactive. Anteriormente, durante su etapa en CNET en 1996, lanzó Download.com, que entonces era el site líder en descargas de software y aplicaciones móviles y juegos.
Y un último nombramiento que destacamos, el de Marcos Equinto, vicepresidente mundial de Coca-Cola.
Apenas dos meses después de asumir la dirección global de marketing de Coca-Cola, Marcos de Quintos ha sido nombrado presidente ejecutivo mundial de la firma. Con este nombramiento, de Quinto escala un puesto más y muy significativo en la estructura de la multinacional a la que accedió desde el área de marketing de Coca-Cola España y en la que ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad tanto en nuestro país como en otros mercados. Fue presidente de Coca-Cola Iberia desde el año 2000 hasta diciembre del pasado año, cuando dio el salto a la dirección integral de marketing en sustitución de Joe Tripodi y se trasladó a Atlanta. Anteriormente, de Quinto había dirigido la división de la compañía en el sudeste y oeste de Asia y en Alemania. Había ocupado la dirección general en Singapur y Malasia y fue vicepresidente de la división europea de The Coca-Cola Company.
Contratado y despedido.
Pues estamos ya con nuestra sección de todas las semanas en las que contratamos y despedimos a alguien. En el caso de hoy contratamos a Cepsa.
Pues sí, Cepsa, cuarto grupo industrial español por volumen de facturación con más de 10.500 profesionales y presente en 20 países, se ha convertido en el primer representante del sector energético en incorporarse a la red de empresas Más Humano de la Fundación Más Humano. Desde aquí le damos la enhorabuena.
Y despedimos la falta de idiomas de los trabajadores españoles.
Pues más del 30% de las ofertas de trabajo que se publican en portales de empleo de Internet exigen como requisito el conocimiento de alguna lengua extranjera, porcentaje que se multiplica considerablemente cuando concretamos se exige el conocimiento del inglés. A pesar de ello, en España el nivel de idiomas en los trabajadores españoles es pésimo.
¿Tú has escuchado alguna vez la broma, bueno, no broma, aquel documento de la historia de la radio de Carlos Pumares y el Cibergrán?
No.
Bueno, pues algún día
me la apunto y cuando llegue
escuchar,
a casa,
claro,
la oigo.
No, es que hay una señora que le estaba preguntando porque era un programa de medicina natural. Y le estaba preguntando de que no entendía de lo que estaban hablando. Y dice, es que... Dice, no entiendo lenguas extranjeras. Y dice, la A es una lengua extranjera. Bueno, empieza a enfadarse por aquello. Y es que ahora cuando he visto lo de las lenguas extranjeras, yo ya... Con esto de la edad, ya se convierte uno en el abuelo cebolleta. Cualquier cosa le vale para sacar una anécdota. Continuamos adelante.
Ofertas de empleo.
Y precisamente hablamos de ofertas de empleo que, como siempre, podéis revisar con mayor detenimiento en rhdigital.com. La primera de hoy, se busca director o directora de recursos humanos.
En dependencia de la dirección general, se responsabilizará de la aplicación y desarrollo de una eficaz gestión de recursos humanos, promoviendo e implementando políticas modernas en su ámbito de actuación. Sus funciones se centrarán en las relaciones laborales, políticas retributivas, selección y contratación, tanto a nivel nacional como internacional, formación, evaluación del desempeño, promoción, gestión del conocimiento, comunicación interna, etcétera. Los requisitos del puesto es una titulación universitaria superior, deseablemente de índole jurídica y o económica, experiencia consolidada en puestos de similar nivel, contenido y responsabilidad adquirida en empresas de carácter industrial y también un buen nivel de inglés.
Mira, es lo que decíamos antes, siempre el idioma es importante. El idioma, no lenguas extranjeras. En fin, eso de las lenguas extranjeras suena raro. Se busca jefe de departamento de selección.
Importante empresa de construcción e ingeniería con presencia a nivel mundial busca un jefe del departamento de selección. Reportando a la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, será responsable de la gestión de la selección interna a nivel mundial, supervisión y desarrollo de un equipo humano a su cargo, headhunting en los procesos que se requiera, gestión de procesos de selección con proveedores externos en los casos en los que se externalice, reportar periódicamente el desarrollo de su actividad y cumplir con los objetivos asignados a su función. Los requisitos del puesto es licenciado bilingüe en inglés, demostrada experiencia en búsqueda directiva y selección de puestos de trabajo en el ámbito de la construcción e ingeniería con alcance internacional. Y bueno, todos los interesados
En nuestras ofertas de selección puedes encontrarlas en RH Digital, en el apartado de ofertas de empleo.
Luego daremos alguna más. La 1:25 de la tarde. Y llega el momento ya de saludar a nuestras invitadas de hoy, que son Ana Belén López, Seis Dedos, ganadora del sexto premio literario de rhdigital.com, y también a Mónica Yáñez, socia directora de Psicosoft, empresa patrocinadora del premio. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El tráfico bien, ¿no?
El tráfico horrible.
Lo que pasa, que hay alguna
manifestación,
¿no?
Había una manifestación, sí, uh-huh. En la zona de José Abascal y en Castellana también.
Ah, la de José Abascal la he visto yo, pero había cuatro gatos ahí, ¿no?
Pues estaban haciendo mucho ruido y sobre todo mucho atasco, sí.
Pues nada, bienvenida, a pesar de las prisas.
Gracias.
Y Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Tú qué tal? ¿Bien también?
Muy bien, fantástico.
¿Tú no has tenido problemas de tráfico?
No, he llegado muy bien, he aparcado la puerta, todo perfecto.
Bueno. Vamos rápidamente, Cecilia, a presentar un poco a las dos invitadas. Venga, cuéntanos.
Pues nuestra invitada de hoy, Ana Belén López Cisdedos, nació en Segovia en 1974. Es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas y máster en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto Universitario Euroforum, en colaboración con INSEAD. Desde noviembre de 2003 ocupa la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Corporativos de RV España y Portugal, filial ibérica de RV AG, especializada en seguros de viaje con sede en Madrid. Con más de 15 años de experiencia generalista tanto nacional como internacional, ha formado parte desde 1996 de diferentes proyectos en el ámbito de los recursos humanos, habiendo desempeñado funciones de consultoría estratégica y gestión del capital humano en diversas organizaciones. Y Mónica Yáñez es la socia directora de Psicosoft, consultora de recursos humanos centrada en generar e implementar soluciones dirigidas al desarrollo de fuerzas de ventas, managers y directivos, tanto en formación y desarrollo como en sistemas de evaluación y medida.
Muy bien. Bueno, Ana, ¿qué se siente siendo ganadora de este premio?
Bueno, pues se siente mucha alegría y mucha ilusión. Quiero dar las gracias también a Recursos Humanos Digital y a Psicosoft, por supuesto, como patrocinador, y a Infinity, que es el coche oficial, aunque todavía estoy esperando a que me lo manden a la oficina.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿No ha llegado o qué?
No, no ha llegado de momento, pero bueno, fuera bromas, estoy pues muy contenta con el reconocimiento, porque bueno, pues no deja de ser un reconocimiento muy importante, y además del sector en el que yo trabajo, los recursos humanos en el que trabajamos, y eso pues lo hace especialmente ilusionante, ¿no?
¿Y cómo es que, bueno, se te ocurrió presentarte a este premio?
Pues yo siempre he escrito, me ha gustado escribir desde que era niña, desde que era pequeña. Y bueno, pues ya llevaba unos años viendo la convocatoria del premio literario de RH Digital, y este año pues me lancé a escribir. La verdad que tengo 2 horas de coche todos los días entre que voy y vengo a la oficina.
Y, 2 horas de coche.
Sí, una de ida y una de vuelta aproximadamente. Bueno, no es tampoco habitual, ¿eh?
No, pero ¿es por el tráfico o por la distancia?
No, es por la distancia, distancia. Entonces me da mucho tiempo a pensar, a darle vueltas a las cosas, y ahí fue gestándose la idea del relato, ¿no? Y después pues la empecé a escribir pues quitando tiempo de sueño, básicamente, ¿no? Pero bueno.
¿Y esta afición por la escritura de dónde te viene?
Pues me viene desde que era pequeña. Siempre, como os decía, me ha gustado escribir, me gusta mucho leer. Y la verdad que devoraba libros, ¿no? Desde pequeñita. Yo creo que pues cuando te gusta escribir normalmente es porque te gusta leer y leer lo que escriben otros, y ahí poco a poco vas haciéndote tu mundo interior y tus ideas, ¿no?
Bueno, y hablando de los recursos humanos, ¿qué tienen en común la literatura y la gestión de personas?
Uy, es una pregunta complicadilla, pero yo creo que lo que para mí tienen en común es que ambos te abren un mundo inmenso de posibilidades, ¿no? La literatura pues te lleva donde tú quieras ir, a mundos que a veces ni siquiera existen, como el mundo de mi relato, y que esperemos que no existan. Las personas también son pequeñas historias o grandes historias, ¿no? Cada una de ellas, con una riqueza interior inmensa, ¿no? En su forma de vivir, en de dónde vienen, hacia dónde van, y a mí eso es lo que me gusta, el descubrir las historias que guarda cada persona. Por eso me dedico a los recursos humanos también.
Entonces, ¿qué consideras más difícil, escribir o ser directora o jefa de recursos humanos?
Es mucho más difícil dedicarse a los recursos humanos, por supuesto. Sí, ¿no? Al final, en una historia que tú escribes, más o menos la controlas tú, aunque la historia pues también a veces se va desarrollando un poco con vida propia, pero por supuesto las personas, el gestionar personas, el gestionar conflictos es mucho más complicado y mucho más bonito también.
Aunque igual a veces también sentarse delante de una hoja en blanco, ¿no? También es duro, ¿no?
También es duro, el folio en blanco impresiona un poco.
Bueno, ahora la pantalla, el ordenador en blanco, ¿tú escribes a mano?
Yo escribo mucho a mano en un cuaderno que tengo que ya está un poco viejito, la verdad, y me gusta escribir a mano y con pluma, la antigua usanza. Pero reconozco que al final es mucho más rápido escribir en el ordenador, que además te lo autocorrige, te cuenta las palabras y es más sencillo, ¿no?
¿Y hay alguna técnica de los recursos humanos que sería aplicable a la literatura? ¿O viceversa?
Yo creo que la escucha, todas las herramientas de comunicación, la escucha también hacia uno mismo, ¿no? Hacia lo que pues tu cerebro, tu subconsciente está pensando y está generando, es una técnica muy buena para luego dejar fluir, ¿no?, los contenidos que después plasmas en un papel. Bueno, veo muchas similitudes entre, sobre todo a nivel de comunicación.
Bueno, ya sabemos que dentro del campo de la literatura este premio es un logro que has conseguido, pero dentro de tu carrera profesional de los recursos humanos, ¿qué logros situarías ahí que nos puedas contar?
Bueno, pues si me remonto al inicio de mi experiencia en la empresa en la que estoy trabajando actualmente, en RV o IRB España, que es una empresa, como decía Cecilia, de seguros de viaje, de lo que yo más orgullosa estoy es de haber implantado la función de recursos humanos dentro de la compañía hace 11 años y pico, cuando yo entré. La función como tal no existía, existían algunas tareas principalmente relacionadas con la gestión de empresas de selección y la gestión de nómina, poco más. Y bueno, gracias también al apoyo de la dirección general o de las diversas direcciones generales que ha habido en la compañía en estos años, he tenido la oportunidad de implantar pues desde las job descriptions de todos los puestos de la compañía hasta temas más de calado en recursos humanos, o que a mí además me gustan más, como son toda la gestión por competencias, la comunicación interna, la gestión del cambio, la formación, el desarrollo profesional, bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas. Y bueno, yo creo que ahora, echando la vista para atrás y viendo estos 11 años, sí, pues estamos, tanto mi equipo como yo, muy orgullosos, ¿no?, de lo que hemos conseguido y de cómo se gestionan los recursos humanos de la compañía, sobre todo a nivel de comunicación. Es una empresa muy abierta en la que todo el mundo puede decir, puede aportar, y eso nos hace crecer también. Premiamos mucho la iniciativa y la creatividad de la gente, de las personas que componen nuestro equipo, y hacemos además bastante esfuerzo en la retención y en el desarrollo del talento, no solo a nivel nacional, también internacional. IRB España forma parte de IRB Internacional, tiene la sede en Alemania, que es propiedad del Grupo ERGO, un grupo de seguro directo muy importante. Y en el Grupo Internacional de Recursos Humanos también hemos trabajado mucho en estos años en temas de comunicación y de gestión de talento, como os decía.
Cecilia, pregunta, que te veo ahí que estás pidiendo preguntar. Vamos.
Bueno, ¿y qué es lo que más valoras de tu trabajo diario?
El contacto con las personas. Yo empecé en recursos humanos, bueno, estudié psicología, como has dicho tú en la estupenda presentación que me has hecho. Estudié psicología porque me gustan las personas, me gusta saber qué piensan, me gusta saber o qué pensamos, cómo actuamos, por qué actuamos como actuamos. Y lo que más me gusta de mi día a día es el trato con la gente, el trato humano. Y me gusta mucho también ayudar a resolver pues los conflictos del día a día, que pueden ser muy pequeñitos o pueden ser más grandes, ¿no? En este caso, en el ámbito de la empresa.
¿Y actualmente cómo está la gestión del capital humano?
En general, dices, en España.
Sí.
Yo creo que ha llegado el momento de retomar la parte humana de los recursos. Lo comentábamos el otro día en Lardi, en la comida, ¿no? Hemos tenido unos años por la crisis económica y yo creo que todos somos conscientes en que se nos ha presionado mucho a la gente de recursos humanos sobre los costes, sobre el control, sobre la reducción de personal, etcétera. Nos hemos centrado más en la parte de recursos y yo creo que ha llegado el momento de volver a retomar la parte humana, ¿no? No es una frase hecha, creo que o empezamos ahora a de verdad retener el talento, desarrollar el talento que tenemos en las organizaciones, o muchas organizaciones corren el peligro de quedarse en los huesos, ¿no? Y el peligro de no poder retomar de nuevo, cuando ahora ya venga la ansia de recuperación, de no poder estar en la realidad y volver a arrancar, ¿no? Entonces creo que ahí recursos humanos es un partner muy importante de la empresa.
Bueno, ¿y vas a seguir escribiendo y presentándote a premios literarios?
Sí, sí, claro. Yo sí, siempre escribo.
Este ha sido el comienzo y
este ha sido el comienzo y ya voy a por el Pulitzer. No, bueno. Hay que tener metas importantes en la vida,
sí,
¿no?
Sí, no,
claro,
no.
Que seguir escribiendo.
¿Para qué ser modesto?
Sí, sí. Hay que ir siempre a por todo, que para rebajar siempre hay tiempo, ¿no? Como
bueno, ya todo esto, al ser la ganadora, el año que viene, al jurado.
Es, bueno, pues otra cosa que me hace mucha ilusión, porque sí, como ¿no? os decía, soy una gran lectora y devoro pues todo tipo de libros y artículos que caen en mis manos. Así que también estoy muy contenta, ¿no?, por esa parte.
Muy bien, Ana. Muchas gracias por habernos acompañado. Por cierto, que viendo aquí tu apellido, tú no tienes nada que ver con la que sale en la tele, ¿no?
No, no tengo nada que ver con ella.
Ah,
no,
vale,
no.
Vale.
Es un apellido que del que he renegado mucho, pero que con los años me he dado cuenta de que es estupendo porque todo el mundo se acuerda de ti después,
ya,
¿no?
Entonces, es que bueno, tenía miedo de preguntarle.
No.
Pues sí.
Somos la parte buena de la familia.
Bueno, vamos a hablar un poco con Mónica Yáñez, que es la socia directora de Psicosoft y que, como hemos dicho antes, es el patrocinador de el premio este año y, en fin, bueno, pues Psicosoft, que está presente en múltiples actividades en el mundo de los recursos humanos, pero es la primera vez que patrocina un premio literario del sector. ¿Qué tal ha sido la experiencia?
Yo la creo que la experiencia ha sido magnífica para nuestra compañía, el estar con un medio como Recursos Humanos Digital, que es un medio líder y que está todos los días en los despachos de los directivos de Recursos Humanos, es una apuesta segura. Y además yo creo que es un tema, un premio que no tiene nada similar. Es decir, yo creo que permite de alguna forma pues impulsar esa creatividad, esas reflexiones de los directivos de Recursos Humanos, ¿no? Entonces nosotros cualquier tema que apoye y que ayude a los directivos de Recursos Humanos, pues creo que es un tema que para nosotros es muy importante.
¿Y vais a seguir patrocinando el premio? Que me preguntan por aquí, ¿no?
Yo creo que para nosotros será un placer el año que viene poder seguir patrocinando el premio, poder compartir. Además, cuando tú lees los artículos, como decía Ana, cuando tú lees los artículos de los finalistas, te das cuenta que al final todos tenemos muchas ganas de contar. Es un premio que va a más. Este año, creo que si no me equivoco, han sido 72 personas profesionales de recursos humanos que se han presentado. Uh-huh. Entonces, de alguna manera también es un indicador de que la gente quiere contar lo que siente, lo que piensa desde recursos humanos. Entonces, para nosotros va a ser una satisfacción el año que viene poder estar en Psicosoft con Recursos Humanos Digital nuevamente en este patrocinio de premio literario.
Y, por cierto, centrándonos en la actividad de vuestra compañía, para quien no la conozca, háblanos un poquito de Psicosoft.
A ver, Psicosoft es una compañía que lleva más de 25 años en el mundo de recursos humanos. Uh-huh. Trabaja fundamentalmente implementando modelos de negocio y en formaciones de management y directiva. Y actualmente, en los últimos años, y debido quizás también a lo que dice Ana, ¿no?, de la importancia de la gestión del talento, bueno, pues estamos trabajando muchos proyectos en gestión del talento. Nosotros trabajamos proyectos de forma muy sencilla, ¿no? Nosotros decimos que menos es más. Entonces, cuando hablamos de talento, tratamos muchas veces a las compañías de complicar muchas veces los temas y demás. Nosotros decimos que lo importante son cuatro preguntas, ¿no? Que es, ¿cuál es la fórmula de talento para esa compañía? Cada compañía tiene su propia fórmula de talento. ¿Cómo somos capaces de identificar el talento en la compañía? ¿Vale? ¿Cómo vamos a evaluar ese talento y sobre todo cómo lo explotamos? De una forma muy sencilla. Entonces yo creo que al final nosotros, nuestro servicio, en este caso nuestro servicio de Gestalent, permite de forma muy sencilla, muy simple, dando mucho valor diferencial, el poder trabajar un proceso de gestión del talento de 0 a 100.
Es algo de lo que todas las semanas hablamos de talento y además se lo preguntamos a todos los invitados. ¿Qué definición harían ellos de talento? ¿Vosotras qué definición hacéis de talento? Que tampoco te lo he preguntado a ti, Ana. María, Ana, cuando queráis.
Bueno, es una definición compleja, ¿no? El talento. El otro día leía en un comentario en LinkedIn que el talento o el talento que uno cree que tiene siempre se lo tienen que decir los demás. Yo no estoy de acuerdo. Creo que uno tiene que saber muy bien cuáles son sus competencias, sus dones, como lo queramos llamar, ¿no? ¿Qué es lo que se le da bien? Al fin y al cabo, el talento es eso, ¿no? ¿Cuáles son las palancas que tú, como persona, puedes activar para hacer mejor tu trabajo, para estar mejor en tu vida en general? Porque al final pues somos uno, ¿no?, y nos componemos de muchas competencias y de muchas cositas. Lo que sí tengo claro es que el cambio solo se entiende desde el talento. Realmente, si tú quieres cambiar una organización, una persona, un ecosistema, un sistema, lo que sea que quieras cambiar, solo es posible si utilizas esa palanca del talento que cada uno tenemos, ¿no? Pues a lo mejor a uno se le da fenomenal la comunicación, las personas, y otro es mucho mejor trabajando con hojas Excel, ¿no? Pero uno, desde la persona hay que ser consciente de cuáles son nuestros talentos, nuestras competencias, y la organización también. Por eso es tan clave la identificación, como decía Mónica, del talento. Es tan clave el saber para qué están capacitadas nuestras personas y cómo podemos ayudarlas a mejorar esa capacitación, ¿no?
Mónica.
Yo creo que el talento lo tenemos todos. Cada uno,
sí,
como,
claro, todos
somos talentosos, ¿no? Cada uno con sus fortalezas, como decía Ana, pero todos tenemos talento. Entonces yo creo que lo importante, para desde mi punto de vista, es saber qué es para cada compañía, qué es el talento, ¿vale? Hay compañías que necesitan un talento, pues Google seguramente necesita un tipo de talento diferente al que necesita, pues a lo mejor en otro tipo de compañías. Entonces yo creo que lo importante es tener claro que en cada compañía, según la filosofía, la cultura, qué nos dedicamos, qué queremos conseguir, tengamos claro qué dimensiones van a, de alguna forma, a componer ese talento, esa fórmula de talento. Entonces yo creo que ahí va más casi por el tipo de negocios, el tipo de perfiles de la compañía que necesitamos, pero yo creo que todo el mundo tiene su propio talento. Talento es hacer las cosas y hacerlas bien.
Y por último, una pregunta a la limón a las dos también. Estamos prácticamente en el comienzo del año. Las perspectivas laborales para este año, ¿cómo las veis? ¿Buenas, malas? ¿Vamos a seguir igual, mejor?
Bueno,
por lo que se habla, por lo que se dice.
En mi opinión, lo que se habla y lo que se dice es que vamos a mejor. Yo soy una persona muy optimista por naturaleza, soy realista también y creo que estamos empezando a ver cambios de una forma a lo mejor muy prudente, pero sí creo que se está mejorando la contratación, que los perfiles que se están ofertando ahora mismo tienen mayor cualificación y que también las empresas están dispuestas a apostar por la incorporación de personas pues con más continuidad, no para proyectos tan concretos como hemos visto en el pasado o para ningún proyecto como desgraciadamente también hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es parte de nuestra actitud desde Recursos Humanos el dar ese punto de vista más optimista y el pues generar confianza y caminar hacia la recuperación,
¿no? Mónica.
Yo creo que la recuperación está y además tiene que estar. Porque todos queremos que esté. Yo creo que la actitud es algo muy positivo para que las cosas funcionen. Y cuando lees en la prensa, el otro día leía yo en Expansión, las compañías, el número de personas que quieren incorporar sus organizaciones, es un síntoma de que realmente está hay una recuperación. Sobre todo, estoy hablando también en el ámbito de nuestro ámbito, en el ámbito de recursos humanos, ¿vale? Y yo creo que el hecho de que se esté empezando a reclutar personas es el primer indicativo que te permite conocer que va a haber una recuperación. No sabemos si lenta, más rápida. Eso es algo que no conocemos, pero que yo creo que sí está, por los indicativos que hay de que las empresas ya están empezando a incorporar profesionales, y yo creo que eso es algo muy necesario e importante.
Muy bien. Cecilia, ¿quieres apuntar algo más?
Yo creo que ya...
Bueno, pues nada. Que ha sido un placer que nos hayas acompañado esta mañana o tarde, como queráis, tanto Mónica Yáñez, que lo repetimos, la socia directora de Psicosoft y patrocinadora del premio literario de rhdigital.com, y por supuesto Ana Belén López Seis Dedos, que es la ganadora de este año. Un placer, hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias también a vosotros.
rhdigital.com.
La 1:42, 12:42 en Canarias. Llega el momento del rumor de esta semana. Escuchamos ya a Boca Negra.
¿Qué empresa de consultoría de servicios integrales de recursos humanos cumple 25 años? Ya lo dice el tango que 25 años no son nada, sobre todo cuando lo que hace es proponer soluciones para que los departamentos de recursos humanos puedan liberarse de forma eficiente del trabajo operativo y puedan centrarse en la gestión de su tarea principal, las personas. En breve, el día 12 de marzo, celebrarán su cumpleaños con un gran evento y allí estaremos presentes para soplar las velas de la tarta correspondiente. Felicidades anticipadas.
Llega ya el momento, la voz de los recursos humanos, de hablar de formación con Escarlata González, la directora de guanalea.com, el portal especializado en facilitar presupuestos de formación. Escarlata, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. ¿Cómo estáis?
Pues bien. Por aquí andamos, como siempre, echando la tarde.
¿Qué están de vacaciones ya.
En Punta Cana, vive. ¿Sabes? Se ha ido aquí al lado. Aquí al lado se ha ido.
Sí, sí.
Sí, sí, a pasar frío, además.
Mientras ella estaba de vacaciones, yo estaba leyéndome 41 páginas de un proyecto de Real Decreto Ley de Formación, del que vengo a hablaros hoy.
Bueno, pues venga, cuéntanos.
Bueno, voy a intentar explicar a los oyentes las novedades en este proyecto de Real Decreto Ley, que el gobierno ha enviado a los agentes sociales. Uh-huh. Y cómo afecta a cada uno de nosotros, o de los actores, por así decirlo. Este sistema a los ciudadanos, pues los desempleados podrán utilizar un cheque de formación para hacer la formación que necesiten. Los trabajadores no ocupados entregarán su cheque a una entidad de formación seleccionada por él, de entre las que cumplan los requisitos de acreditación y o inscripción establecidos para impartir esa formación, y podrán encontrar información en chequeformacion.es. Por otro lado, como ya dijimos en otros programas, se implantará la cuenta de formación asociada al número de afiliación a la Seguridad Social, que acompañará al trabajador a lo largo de su carrera profesional, a objeto de acreditar su historial formativo, donde aparecerán todos los cursos realizados, y también de orientar la oferta formativa para su empleabilidad. Y por último, los trabajadores ocupados y desempleados, para hacer un curso, antes tenían que acudir a sindicatos y patronales. Uh-huh. Y ahora tendrán que acudir a centros de formación acreditados, que serán los que gestionen estas subvenciones, las cuales, pues bueno, no se pagarán el 100%, sino el 50%, y algunas cosas muy, muy específicas. Por tanto, ¿en qué afecta esto a los agentes sociales, Comisiones Obreras, UGT y COE? Pues la novedad es que lo que está siendo más noticiable, por así decirlo, los medios de comunicación, es que los agentes sociales dejarán de recibir subvenciones directas para la impartición de formación. Esas subvenciones irán directamente a las entidades de formación con una adjudicación en las que se presentarán según pues eso, transparente, y aumentando las sanciones para quienes ingresan de formación. Por otra parte, la actual Fundación Tripartita adoptará la denominación de Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, bajo la dirección del Ministerio de Empleo, que asumirá las funciones de gestión, evaluación, ejecución, seguimiento y control de la oferta formativa. Y, por último, ¿en qué afecta esta reforma a las empresas? ¿Vale? Pues, primero, las modalidades formativas podrán ser presenciales, online o teleformación, y mixtas, eliminándose la formación a distancia convencional como la conocemos, el libro con el manual, con el teléfono y un tutor. Eso ya no se puede hacer. En segundo lugar, todas las empresas tendrán que cofinanciar la formación con independencia de su tamaño. La forma más habitual en que las empresas cofinancian la formación consiste en que los trabajadores realizan parte del curso en horario laboral. Antes las pequeñas empresas estaban exentas. Como hasta ahora, las empresas podrán programar su formación interna con medios propios, encargándose ellas de todo, ¿no? O podrán subcontratarla a entidades de formación. Como novedad, si subcontratan el 100% de la formación, tendrán que hacerlo con dos entidades diferentes, una que se encargue de la organización de la formación y otra de la impartición. Esta última tendrá que estar acreditada por el SEPE también. Y yo creo que nada más por hoy, que espero que haya sabido trasladar algunos conceptos más significativos sin entrar en detalle y tecnicismos.
Sí.
Cuando las redes sociales se ceden con esta noticia, salvo de que pueda ser malinterpretada, a pesar de, pues eso, el debate de la nación, el año de elecciones y tal. Mm. Bueno, yo me gustaría decir que reconozcamos que esta reforma es necesaria, es positiva.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál era tu opinión?
Sí, dime.
Sí. No, que te iba a preguntar eso, que ¿cuál era tu opinión, que te mojaras?
Pues mi opinión es que los que apostamos por la formación en este país seguiremos trabajando cada día, haciendo las cosas lo mejor posible, y no dando lugar a que unos pocos que no han sabido comportarse manchen el buen quehacer de la mayoría. O sea que, bueno, que como decía, yo digo una frase de Walter Scott, la parte más importante de la educación del hombre es aquella que él mismo se da. O sea que cada uno haga lo que crea conveniente, pero yo sí veo que, de lo que he podido leer, veo una reforma positiva, si es que el Consejo de Ministros finalmente se aprueba. Uh-huh. Y que nada más, la semana que viene estaré el 5 de marzo a las 5 en el Hotel Senator, en Gran Vía, hablando sobre estos temas, nuevos actores y espectadores de la formación en el Congreso de ANOA. Uh-huh. Para el que quiera ir.
Bueno.
Y yo creo que nada, que feliz semana.
Estupendo.
A todos, y cualquier duda que lo envíen a RRHH Digital.
Sí.
Al email que tenemos.
¿Cuál es el email,
Cecilia? Estaré encantada de contestar.
Que nos olvidamos siempre.
Pues el mail es redacción@rrhhdigital.com.
Estupendo.
Gracias.
Bueno, Escarlata, que muchas gracias. Que tengas buena semana.
Venga, un abrazo.
Ofertas de empleo.
Bueno, que a todo esto, este anuncio, yo no sé a los sindicatos cómo le va a sentar. Yo creo que bastante mal. Que se va a liar una buena. Pero en fin, es que les están quitando una parte del pan. Claro, y es que aquí al final todo se reduce a eso. Bueno, vamos con ofertas de empleo. Siguiente que nos toca, se busca técnico o técnica de nómina y relaciones laborales.
Keavi, especialista en textil, moda y hogar, busca una persona enérgica, dinámica y con espíritu proactivo para asesorar en materia de relaciones laborales y nómina a la red de tiendas asignada, controlando los procesos para asegurar el cumplimiento del convenio colectivo y la política de recursos humanos marcada por la empresa. Las funciones serán supervisar el trabajo de las tiendas en materia de gestión de personal y resolver posibles incidencias, formar y acompañar a los equipos, realizar el cierre de nómina de la región asignada, participar en la mejora de HR Access como herramienta de gestión de personal, asesorar a las tiendas en materia laboral y redactar los escritos pertinentes.
Diez minutos y sean las dos, la una en Canarias. Hablamos ya de responsabilidad social corporativa, destacando hoy la siguiente noticia: oportunidades de empleo para personas con discapacidades psíquicas e intelectuales.
Se han presentado los proyectos conjuntos que apoyan la Fundación Adeco y la empresa Cargill, líder en el sector agrícola y alimentario. La jornada ha sido inaugurada por Joan Amigó, director general del grupo Peremata. La Fundación Adeco y Cargill han unido sus esfuerzos orientando su responsabilidad social empresarial a lo que actualmente supone una prioridad nacional, el desempleo y más concretamente el que se refiere a aquellos que lo tienen más difícil. En este sentido, las personas con discapacidad psíquica y o intelectual se encuentran con importantes barreras y limitaciones a la hora de acceder al mercado laboral. En primer lugar, por la falta de recursos y herramientas a la hora de afrontar la búsqueda de empleo y en segundo, por la existencia de fuertes prejuicios y creencias estereotipadas en el seno de las empresas. Por tanto, ambas entidades han apostado por la puesta en marcha del proyecto de empleo para los beneficios de tres entidades líderes: la Oficina Técnica Laboral de Manresa, Cruz Roja de Tarragona y la Asociación Síndrome de Down en Tarragona. El objetivo de estas iniciativas es potenciar la autonomía en la búsqueda de trabajo de los usuarios, así como su nivel de empleabilidad de cara a promover su inserción laboral y social.
Pues lo que nos queda es entrar ya de lleno en nuestra sección jurídico-laboral con Fernando Vizcaíno de Sas, a quien ya saludamos. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Cómo va esa gripe? ¿Ya superada?
Bueno, la gripe con las secuelas, porque la verdad es que te deja hecho polvo. Las fiebres altísimas, una cosa terrible, unas miasmas que te dejan baldado.
Ay, la edad, ¿cómo afecta la...?
Sano, pero débil.
Ya.
O sea, que bueno, tienen que cuidarme bien, cuidarme jamoncito y sopitas a ver si me curo.
Es que usted a su edad ya se tiene que empezar a cuidar un poquito más, ¿eh? Que las gripes son muy malas a esas edades.
No sé qué palabra en valenciano inventarme para mandarle usted a que se parara.
Bueno, a ver, ¿qué nos comentas hoy?
A ver, hoy vamos a retomar un comentario de una cosa que te sacaste en su momento tú.
Sí.
Porque ha ido evolucionando, que es lo del tema de la oferta de la revisión de los salarios. Entonces, curiosamente, los sindicatos han aceptado ya parte de la oferta de la patronal, que recuerda que era diferenciar la subida de salarios al Producto Interior Bruto y a la evolución del Producto Interior Bruto en nuestro país. Esta parte los sindicatos han anunciado que de acuerdo, y ahí es donde viene la trampa que estuvimos comentando y que yo dije, que es siempre y cuando se garanticen unas subidas a cuenta porcentualmente de X. Está hablando de una subida de 1,5, 1,8. Esa es la trampa, y además esperemos que que la patronal no caiga en esa trampa, porque es la que contamos en su momento. Históricamente había traído muchos problemas, y aunque no haya previsión oficial sobre cuál sería, antiguamente era el IPC y actualmente pues sería el PIB, pues la automaticidad del convenio haría que se tuviese que subir como mínimo el porcentaje, digamos, garantizado a cuenta, porque no se convierte en una cuenta sino en ese caso. Yo estoy muy intrigado en ver cómo evoluciona esta cuestión. Uh-huh. Y espero pues que la evolución, como digo, sea positiva, pero invito a la audiencia para que también siga esa evolución, porque si no volveremos a los automaticismos de los convenios y a quejarnos.
Yeah.
Y hablando de sentencias, hoy traigo una sentencia del Tribunal Supremo, que confirma la procedencia de un despido que es muy curioso, porque el despido es una persona que estaba de baja por la responsabilidad del proceso de depresión y de síntomas de ansiedad, y de repente el director de recursos humanos de la compañía tiene que viajar a Perú, y cuando llega al aeropuerto de Tenerife coincide con el trabajador en baja que está en Tenerife, claro, con una maleta y con el bañador para traerse a la playa o a los carnavales. Inmediatamente llama a Madrid, dice que le requiera a esta persona para que comparezca del centro de trabajo. Esta persona no va al centro de trabajo y le despide, porque le merece una buena fe contractual y porque el hombre, en vez de estar de baja, se ha ido a tener.
Yeah.
La sorpresa fue que en la sentencia del juzgado se declaró la procedencia del despido porque trajo un certificado de que una hija suya, al parecer, vivía en las islas y se había quedado embarazada, y entonces había el hombre ido a darle la enhorabuena a su hija y había empezado el embarazo de tal, y entonces, digamos, entre comillas, justificaba el viaje y por lo tanto lo... Bueno, se recurrió, el argumento de la compañía era un argumento muy lógico, y se hizo un montaje, y realmente nos ha dado hoy esto en montaje, y el TSJ aceptó TSJ de Madrid aceptó esa línea y dijo que efectivamente que estaba claro que lo que presentaba era una excusa para el Tribunal Supremo, que hace una sentencia muy curiosa de finales de diciembre del año pasado, donde dice que no se puede presuponer la mala fe de un trabajador cuando presenta una justificación oficial clara y documental, que no hay por qué presuponer que es un fraude o que no es un fraude, que por lo tanto vuelve a declarar la improcedencia de ese hecho.
Uh-huh.
Es más curioso, sobre todo por la evolución que tuvo, que es lo que comentamos en el día de hoy.
Muy bien. Bueno, a todo esto oigo mucho ruido. ¿Dónde está usted?
Bueno, estoy en la presentación de una cosa, la empresa que nos patrocina los RRH Digital,
sí,
que está presentando, y este es un ruido de presentación.
Ah.
Lógicamente, pues
ya.
El ruido hay que aguantarlo,
sí,
porque hay que cumplir con nuestra obligación, aunque estemos en un acto social de RRH Digital.
Muy bien. Bueno, pues Fernando, que ha sido un placer volverte a tener con nosotros. Me alegro de que estés recuperado y la semana que viene, pues a ver si, bueno, te acercas por aquí, que te escucharemos mejor.
A ver si ya puedo acercarme a los estudios.
Estupendo.
Un fuerte abrazo y saludo.
Igualmente.
a los oyentes.
Feliz semana. Hasta luego.
rrhhdigital.com.
Pues 2 minutos quedan para llegar a las 2 de la tarde, 1 en Canarias. Vamos a ir diciendo adiós, porque es lo que toca. Cecilia.
Pues hasta el miércoles que viene, que volveremos con las pilas cargadas. Ana, seguro.
No, Ana ni siquiera estará aquí, porque está todavía de vacaciones. Aunque se le están acabando, yo creo yo, ¿no? Porque ya. Será una semana.
Una semanita, la semana que viene.
Claro.
Estaremos aquí otra vez.
En fin, bueno, rápidamente, si alguien de vosotros quiere a lo largo de la semana ponerse en contacto con nosotros,
pues nos puede mandar un mail a través de redacción@rrhdigital.com o en rrhdigital.com.
Ahí estamos, las 24 horas del día, con toda la actualidad del mundo de los recursos humanos. Feliz semana, ahora llegan las noticias y, por supuesto, a continuar la sintonía de Gestiona Radio. Hasta el miércoles que viene, adiós.